Fin de semana en Terapia Chilensis. No solamente fin de semana, sino además fin de semana largo y fin de semana de reclusión. Sobre este tema conversamos aquí en el programa, en el estudio de Radio Duna, con Arturo Fontén y con Matías Rivas a través de la conexión telefónica. Hola Matías, ¿cómo estás? Hola Arturo.
Hola Matías.
Muy buenas tardes. Todos bien, oye, todos enteros todavía, resistiendo estas cuarentenas dinámicas que le llaman. Quiero contarles que vi durante la semana una película, un documental que está en Netflix, que me permito recomendarlo. Se titula Rehenes y está dirigido por un cineasta que es uruguayo, Federico Lemos. Esta es una reconstitución, o sea, no es una reconstitución, es un rescate en términos completa, totalmente documentales, imágenes periodísticas puras y duras, del asalto a la embajada de Japón en tiempos de Fujimori, el año 1996, por parte de un grupo de guerrilleros del movimiento revolucionario Túpac Amaru. Había en esa oportunidad de la embajada un contingente, un conjunto de personas invitadas a la celebración del onomástico del emperador de Japón, de alrededor de 800 personas. De suerte que puede ser uno de los secuestros más numerosos de la historia. Es cierto que al cabo de pocos días salieron muchas mujeres, después salieron empleados de la residencia del embajador japonés y algunas otras excepciones, pero igual fueron quedando dentro del grupo que estaba cautivo arriba de 400 personas. Este hecho fue muy... Desde luego fue muy sorpresivo, desde luego que revistió caracteres de escándalos en el Perú de entonces, por cuanto el presidente Fujimori se hacía un punto, digamos, de que durante su mandato el terrorismo se había reducido mucho y claro, este fue un golpe duro para su administración. La película es muy interesante en la medida en que nos recuerda cómo se manejó esto en dos niveles por parte del gobierno peruano, desde luego, en un nivel, no digamos oficial, pero semioficial, tratando de mantener un conducto de comunicación con los que estaban adentro y un conducto de negociación con los terroristas, con los asaltantes, y por otro lado preparando un plan para asaltar la embajada y para rescatar a los rehenes. Y ese plan se llevó a efecto con bastante profesionalismo. Piensen ustedes que prácticamente la totalidad de la construcción de la residencia de la embajada del embajador japonés en Lima fue reconstruida en una playa de entrenamiento, pero reconstruida así con primer piso y segundo piso, con las murallas, pero con ladrillos y todo, o sea, para tener absolutamente claro, para que los soldados que intervinieran en esta operación tuvieran absolutamente claro dónde estaba el closet, cuál era la habitación, qué puertas la comunicaban, por dónde se entraba, si había una ventana ahí, si no había una ventana al lado, en fin, o sea, una operación bien, ustedes me dirán que es de perogrullo, no es de perogrullo, y de hecho que un servicio de seguridad, digamos, manejara todas esas variables, esos códigos, no habla mal, digamos, habla bien del profesionalismo con que se realizó la operación. Bueno, el resultado todos lo sabemos, digamos, se constituyó, digamos, duró como ciento y tanto, cerca de 4 meses, digamos, el secuestro. Los guerrilleros fueron muy duros, no quisieron negociar, pedían, o sea, exigencias. En eso no estuvieron bien asesorados, ciertamente. La comisión negociadora estaba encabezada por el arzobispo Cipriani, por el embajador de Canadá y por el representante de la Cruz Roja en Perú. Y estas negociaciones, claro, se fueron prolongando y se fueron complicando. Hasta que al final, digamos, el gobierno, pero ya una vez que había establecido contacto con los rehenes de adentro. Entre los rehenes de adentro estaba menos que el canciller Fernando Tudela y estaba un almirante en retiro que ofició como enlace, digamos, para coordinar lo que iba a ocurrir afuera con lo que tenía que ocurrir adentro. De hecho, Tudela, digamos, salió de la pieza, de la habitación que normalmente estaba él y se guardeció en otra habitación, digamos. Y de hecho, poco menos que, o sea, si no le habría costado la vida. En ese sentido es interesante, y es interesante también por las derivadas que tuvo este caso, por cuanto al parecer, al menos uno de los terroristas fue ajusticiado después de que la embajada ya había sido tomada, y eso dio lugar a un juicio en derechos humanos y a una reclamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al Estado peruano. En fin, es interesante. Como digo, Rehenes de Federico Lemos es una película que está en Netflix y a mí me pareció interesante.
Pero es documental, ¿no?
Documental, estrictamente documental. Esta no es una operación que hizo Sendero Luminoso, sino que es del movimiento Túpac Amaru, que era un poco menos violento, pero a ver, 10 minutos menos nomás. ¿No?
Yo me acuerdo de haberla visto por la televisión, porque en Chile la transmitía alguna
Sí,
vez en los noticieros, o
pues
sea.
sí. Sí, además tuvo momentos muy, muy crudos, pues Matías. De hecho, Fujimori visita la inmediatamente de tomada y de muertos los terroristas, visita la embajada y se pasea en medio de los cadáveres. Es una cosa media, bien cruda, bien cruda.
Impactante que los años 90 veo esto, empiezan a ser temas, veo así signos que la historia acontecía en los 90, digamos que a uno le parece, no, por lo menos a mí, que hubieran pasado ayer, pero
Claro.
tan lejos de ser así.
Claro, y los 90 que están un poco desprestigiados porque los 90 pensamos que todos nos dedicamos a dormir siesta nomás, ¿no? Como que, y la verdad es que, por lo menos ahí en Lima,
Pasaban cosas.
no se durmió siesta, digo.
Y yo creo que en Santiago tampoco, o sea, si uno se acuerda de algunos hechos que acontecían, no del tamaño de la índole de lo peruano, pero pasaban cosas, ya así, vinculadas al terrorismo y esas cosas que parece que la gente olvidó, digamos.
Sí. Oye, Matías,
¿Sabes que yo vi una película?
sí, porque sé que la
Muy
viste
chico.
porque estuvimos conversando antes y es una película que te dejó entusiasmado, a pleno sol, una película del año, debe ser como del año 65, 66, con Alain Delon, Marie Laforet y Maurice Ronet. ¿Y qué te llevó a ver a pleno sol?
Mira, me llevó evidentemente, en mi caso, digamos, evidentemente, Patricia Highsmith, que es está basada en una novela de ella, El talento de Mr. Ripley, que también se hizo una película.
Exacto, se hizo otra película después.
Claro. Anthony Minghella con Jude Law, Gwyneth Paltrow, Kate Blanchett y Philip Seymour Hoffman, que viene siendo
Exacto.
una película de éxito, de Oscar y todo el año 2000. Pero por alguna razón yo siempre ando vagando por YouTube y busco escenas de películas. Bueno, encontré una escena de pleno sol, una escena de 4 minutos, y por ahí enganché la película, después la busqué y la vi completa.
¿Dónde la viste?
La vi de manera poco ortodoxa, Arturo, no quiero...
Ya, no es que esté en Netflix, no, quiero decir, ya, no está en Netflix.
No está en Netflix. Hay algunas plataformas que ofrecen películas, pero no sé cuán piratas son o no, digamos.
No entré en detalle.
Oye, María, esta película desarrollándose casi siempre al aire libre es una de las películas que más atmósfera tiene, hasta donde uno recuerda.
Incluso hay un viaje en un bote, digámoslo.
Claro.
Que es esencial porque, para contar un poco la anécdota, en esta película Tom Ripley, representado por Alain Delon, un joven estadounidense, un personaje más habitual de Patricia Highsmith, iba a visitar a un amigo de él a Europa, un personaje muy rico, muy sofisticado, un tal Philippe, y empiezan a tener una relación difícil, donde Philippe empieza como a desconocer algunas cosas que Ripley le dice, y Philippe tiene una novia, y la relación se empieza a poner cada vez más humillante hacia Tom. Entonces uno empieza a mirar la película y decir, bueno, una película un poco sádica, hasta que este señor Ripley decide cobrarse venganza, lo asesina y lo suplanta, incluso llega a estar con su novia, que sabía de esto. No, a diferencia de la película que se hizo posteriormente, esta es una película que solo toma un fragmento de la novela, pero está muy bien desarrollado a nivel de personaje, de caracteres, es muy bonita visualmente, y el cinismo de Ripley está magníficamente encarnado por Alain Delon, o sea, oscila entre un tipo absolutamente natural, en algún momento hasta inocente, chupamedias, podríamos decirlo, que sufre humillaciones y de repente se da vuelta.
Oye, el tema de esta película casi es el resentimiento, ¿no?
El resentimiento por humillaciones.
Por la humillación, claro. Porque en el talentoso Mr. Ripley, del cual se hizo la película de Anthony Minghella después, digamos, ahí el tema está claro que el tema, más que el resentimiento, el tema ahí es una suplantación de identidad, y es como esta idea fantástica, digamos, de qué pasaría con nosotros si pudiéramos ser otros, ¿no es cierto?
Sí. Ese tema
no está aquí en A Pleno Sol. En A Pleno Sol es más bien lo que ocurre cuando un hombre acumula resentimientos en función de sucesivas humillaciones y degradaciones a las cuales lo va sometiendo su amigo.
Y esa relación entre ambos es especialmente inquietante, porque en algún momento le dice, oye, ¿te acuerdas cuando en el colegio hicimos tal cosa? Y el tipo le dice, sí, fue un poco así. Después a la novia, yo creo que es fundamental el trío. Marie Laforet sale muy atractiva.
Muy atractiva.
Y muy, llamémoslo así, reducida de alguna manera, porque empieza
claro.
a se da vuelta.
Y muy delgada, pero tenía lo suyo. Como
sí. Tiene atributos como actriz y humanamente también, digámoslo. Me encantó la película, me fascinó, la recomiendo. Creo que estamos viviendo un momento donde el concepto de novedad está un poco modificándose, ya que por razones de índole está saliendo y se estrenando menos películas, se están editando menos libros. Yo creo que uno está volviendo a ver cosas antiguas, la biblioteca también.
Sí, o sea, tenemos que agradecer que en los últimos 3 o 4 meses no tengamos ninguna otra secuela de Los Vengadores y tampoco de Rápidos y Furiosos número 12, no sé. Eso ya hay que agradecerlo.
Yo considero que, en mi caso por lo menos, este encierro me ha permitido, y creo que a mucha gente, más allá de la cantidad de libros que las personas tengan, uno suele recibir de regalo o comprar ciertos libros que no ha leído, por alguna cosa, porque dejó en algún momento a media, es un buen momento para retomarlo, fíjate. Es una buena circunstancia. Yo tuve esa experiencia recién con un libro de William Carlos Williams, un libro que compré hace muchos años, que se llama Historia de Médico, un libro de la editorial Montesinos, cuando Venezuela tenía...
cuando Venezuela era un país, digamos.
Claro, tenía Montesinos y tenía Monte Ávila, que eran dos editoriales que nosotros aspirábamos mucho tener algo siquiera parecido a ellos, digamos, con traducciones, me encontré estas historias de médicos que son un conjunto de cuentos de William Carlos Williams, unos pocos poemas y un fragmento de su autobiografía. William Carlos Williams es un poeta norteamericano que fue médico, y este libro es particularmente interesante para nosotros porque son historias de pacientes que un sujeto atiende, o pequeños relatos de esa índole, y de alguna u otra manera acontecen en la Gran Depresión, o sea, también hay gente pobre, y mira, el retrato humano que se hace de la relación médico-paciente, yo no he visto nada equivalente. Yo lo pongo al nivel, en estos relatos de Richard Yates, lo pongo al nivel de Carver, creo que son precursores, son realistas, absolutamente realistas. Hay uno, por ejemplo, que habla de una mujer muy histérica que no sabe si ir al doctor o no ir al doctor, pero esto lo está hablando con el doctor, digámoslo así. Si cuán bueno es o cuán malo es. Hay otro retrato de un...
Oye, pero era corresponden a una época, digamos, cuando la medicina todavía mantenía un contacto, o sea, sostenía, construía un contacto muy directo entre médico y paciente, digamos, porque hoy día ese contacto es bastante más... Está mediado primero por los exámenes, digamos. Tú entras al médico, todavía no te mira, digamos, y ya te pidió 7 exámenes, digamos. Y lo que antes era la mirada médica, hoy día es la mirada de la máquina, nomás. No, la mirada médica desapareció, digamos.
En ese tiempo existía una cosa que se llamaba la semiología médica.
Claro.
Que consistía en averiguar qué enfermedad tenía uno a través de los síntomas, que se leía los síntomas, algo muy parecido a lo que después se hace en literatura con la semiología, con los signos.
Absolutamente. De hecho hay un libro de Foucault precioso que se llama Arqueología de la Mirada Médica, que claro, recuerdo haber leído hace muchos años.
Bueno, este libro de William Carlos Williams lo que rescata es que en el momento que él lo escribió, él no era famoso para nada, era un poeta más bien, yo te digo, mirado un poco bajo la pata en Estados Unidos, había otros poetas que eran más famosos que él, y gozaba de cierta humildad, y lo que él cuenta, el lugar donde él sí era famoso era como médico de los pobres, o sea, era muy bien recibido en las casas. Entonces, hay un retrato también de qué significa ser médico en aquel tiempo, donde debatía la cantidad de preguntas que le hacen a la familia y al paciente son mucho más extensas que las que le hacen hoy día uno, digamos, son preguntas personales, que tienen que ver con la comida, que tienen que ver con síntomas bien, llamémoslo así, íntimos. Y en ese sentido el médico es una especie de retratista, un tipo que atiende a una familia. Muy, muy bueno el libro, lo recomiendo si lo pueden pillar.
Historias de médicos.
Historias de médicos.
De Carlos William Carlos.
William Carlos Williams, los que quieran seguirlo, está publicado en Chile, William Carlos Williams, poesía que es tremendamente famosa y se parece de alguna otra manera o está vinculada a la poesía de Nicanor Parra. Está publicada su obra completa de poesía, pero esta parte de prosa cuesta un poco más pillarla, pero yo me fijé que se encuentran los libros en la librería online de libros usados.
Ya, qué bien, qué bien. Arturo, tú tienes ahí un libro de una editorial prestigiosa, acantilado.
Mira, he estado leyendo, a ver, pero antes de lo que he leído, quiero comentar un segundo... una película que comenté, una serie, pero que comenté un poco a la diabla. Preguntarle si la vieron, Califato.
Ah, yo empecé a verla.
¿Empezaste a verla?
Empecé a verla y llevo capítulo y medio.
Ya. Es bastante... te toma, ¿no?
Sí,
Te toma al tiro,
sí,
digamos.
Sí.
Y te recomendaba.
Yo la vuelvo a recomendar, fíjate, porque hay cosas que no dije, tal vez la tiré un poco para abajo más de lo que corresponde, no pretendo creer, digamos, sostener de que sea una obra de arte extraordinaria. Es una obra sueca, Wilhelm Bellman es el creador del programa, y trata, digamos, de una aventura vinculada, ¿no es cierto?, a un grupo terrorista islámico extremo, pero al tocar este tema toca algunas cosas con cierta sutileza, por ejemplo, el tema de lo que significa la inmigración en Suecia, ¿no?
Claro,
y el problema que eso significa. El tema de lo que es la vivienda social sueca que aparece, uno se da cuenta que es un mundo que no está tan distinto de los guetos verticales que tenemos nosotros, digamos, sí. Es bastante cercano el ambiente.
Toca también, ¿no?, y el tema de cómo se capturan militantes, digamos, para los efectos de las causas extremas terroristas, digamos, del ISIS.
Exacto.
Para las operaciones.
Exacto. Digamos. Entonces tú ves que el terrorismo islámico, como en general el terrorismo, no tiene que ver con la pobreza ni con situaciones de drama socioeconómico, sino que es una cuestión vocacional.
Claro.
Y en muchos casos es una guerra generacional. Es la generación de jóvenes inmigrantes suecos que no tienen muchos problemas económicos, no aparece eso para nada, en esos casos, que son estudiantes y que son reclutados y asumen esta bandera nacionalista religiosa.
Y que son reclutados incluso no necesariamente por adoctrinamiento, sino también por seducción.
Por seducción, con muchas cosas de redes sociales.
En el
sociales,
caso de las mujeres.
Claro, muchas cosas de redes sociales, sí. De búsqueda de sociabilidad, claro. De identidades colectivas.
Y de, gente, sea, y de gente que anda un poquito perdida, extraviada en la vida.
Bueno, es que eso es lo que me parece que está dentro, que está tocado muy rápidamente en la película, pero aparece el problema de lo que es ser inmigrante. Te fijas, la soledad del inmigrante, la búsqueda de una identidad colectiva que hace que estos jóvenes entonces se vinculen a su pasado o a lo que ellos creen es el pasado islámico. Los padres creen que ese no es el verdadero Islam, los padres son inmigrantes asimilados, que están orgullosos de lo que han logrado, de la situación económica y las expectativas que Suecia les ha abierto, pero los hijos toman eso como una cosa regalada y más bien tienen un problema de ¿qué son? ¿Qué soy?
Sí.
Y eso los hace, digamos, entroncar con el nacionalismo religioso este. Y lo otro que quisiera señalar es que desde el punto de vista de la argumentación, de la trama, toca las tecas clásicas, como creo haber dicho, del policía, en este caso una mujer, que de alguna manera es una disidente dentro del servicio policial y es la que lleva la investigación y es como la heroína.
Sí.
Pero hay un vuelco muy interesante y sorpresivo total, por lo menos para mí, al final, que no voy a mencionar, pero que le da una cierta originalidad a la forma que está pensada la serie. En suma, yo creo que es una serie bien entretenida y que vale la pena ver.
Vale la pena. Sí, hay que darle una oportunidad. Califato. Es una serie sueca.
Esta está en
sueca.
Netflix. Sí, sí, no hay que entrar en extraños lugares para buscarla, María.
Exacto.
Entonces todo lo puedes ver en Netflix.
Una pregunta, Arturo, y parece que en estas series me han dicho que son tan recomendadas, están llenos de gente muy bonita, ¿o no? ¿Es así?
Bueno, aquí hay un poco de todo, pero
atractivos, digamos, hay un atractivo racial, no sé, yo he escuchado ese comentario, digamos, no sé si usted...
Yo no diría que esto es como esa serie de los vikingos, no es eso, digamos.
Claro, no,
sí, no,
es
no, eso no, a lo que te refieres.
No es tan pasarela. Digamos.
No es eso, no, sea no. Eso a lo que te refieres, pero...
No, me refiero pero, como a que está bien mostradas las distintas razas, de alguna manera.
Sí, y es grata de ver, no es desagradable.
Ese es el punto, yo
o
creo
sea,
que
no
eso
es. No es yo comenté la semana pasada una serie, esta serie israelí que se llama Fadwa, y claro, Fadwa no es muy grata de ver, en ese sentido.
Claro, claro. ¿No? Y no tiene la superficialidad de que tiene Unorthodox, que hemos comentado, digamos,
sí.
¿No? Que tiene una trama muy poco verosímil, muy políticamente correcta, muy y que es completamente unilateral.
Esto
es más complejo.
A lo que se parece Califato, oye, se parece a una película de género.
Sí,
sí, tiene sí, mucho de sí, género, sí, tiene sí. Mucho de thriller, tiene mucho
sí,
de,
eso es.
De violencia, de emoción, sí, de, sí. De está bien dosificada.
Sí, sí, sí. Y te mantiene, te digo, en la punta de la silla todo el rato, digamos, o sea, entretenida y está bien hecha, digamos. Estos suecos saben hacer las cosas, digamos, es una cuestión interesante de ver. Oye, como lectura, mira, yo estoy leyendo una cosa un poco extraña. Un libro que se llama Desde mi celda, publicado por el Acantilado, de Juan Antonio Masoliver. Masoliver es un español que acaba de publicar estas memorias, publicó a fines del año pasado, y es un novelista que tiene una serie de novelas de alguna importancia, una de ellas La inocencia lesionada, por ejemplo, una de las últimas que publicó Acantilado. Es también poeta, tiene un libro que se llama Sonia, por ejemplo, y tiene otros poemas, tiene incluso su poesía reunida fue publicada por Acantilado. Tiene una novela que fue muy comentada que se llama La puerta del inglés, una novela de autoficción que fue como de las novelas que abrió ese mundo, en ese estilo, esa manera de novelar en el mundo hispano, y fue una novela bien importante. Él también es crítico de literario. Y en estas memorias, mira, me atraparon, primero porque son muy breves, y a veces las memorias son muy largas y asustan, ¿no? Estas son memorias muy breves, menos de 300 páginas. Es un recorrido muy rápido de un montón de situaciones que están esbozadas muy brevemente. O sea, es una cosa vertiginosa porque va pasando de una cosa a otra. No hay morosidad como suele haberlo en las memorias, ¿no? No tiene nada que ver con un estilo proustiano, ¿no? De moroso, delicado, sutil, matizado. Esto es una cosa rápida, como que va yendo de una cosa a otra, pasando de los personajes de una pincelada, recorre montones de escritores, ¿no? Desde Monterroso a García Márquez, a qué sé yo, Vargas Llosa, todos los escritores españoles, latinoamericanos, en fin. Él vivió muchos años en Londres, entonces tiene toda una mirada sobre Londres.
¿Es un crítico de amores incondicionales y de odio?
Bueno, yo diría que él tiene una resistencia marcados, ¿no?, literaria frontal a García Márquez, digamos, a Cien Años de Soledad. Y él escribió contra Cien Años de Soledad desde que apareció. El realismo mágico nunca le gustó, me da la impresión. Pero bueno, esa novela, creo que tiene un libro que se llama Los Engaños de Cien Años de Soledad o algo por el estilo. No le gustó nada. Él más bien favorece un estilo más parco, ¿no?, más sobrio, menos barroco, digamos, ¿no? Entonces él ha tomado un poco esa línea. Es un novelista más bien experimental, no ha tenido grandes públicos, en parte por eso. Él valora, no sé, a Piglia, por ejemplo, le interesa ese tipo de escritor, digamos, más bien rioplatense, un tipo de ese tipo de literatura sofisticada, digamos. Fue profesor de literatura muchos años, como digo, vivió en Londres, entonces muchas de estas experiencias se producen en Londres. Mira, es una cosa bien entretenida para quien tiene intereses literarios y le interesa ver a estos personajes, a estos escritores bajo la luz de un hombre que es bien, no tiene pelos en la lengua, no gasta elogios, los nombres van cayendo como si fuera cualquier persona, no tienes tú la sensación de ninguna reverencia hacia nadie, tampoco es peyorativo. Y rara vez odioso, aunque de repente lo es en algunos casos. Entretenida memoria.
Mire qué bien. Bueno, yo les cuento que el fin de semana terminé lo que puedo describir a estas alturas como una epopeya, digamos, porque terminé de leer el último tomo del libro de Caro Benausgar, Fin se llama, que es el tomo final de la serie Mi Lucha.
¿Cuántas páginas?
Que debe tener cerca de 4.000 páginas. Cerca de 4.000 páginas. De hecho, el último tomo tiene arriba de 1.000.
¿Y te has leído casi 5.000 páginas, entonces, o algo así?
No, incluyendo el sexto, son, entiendo, 4.000 páginas. A ver, ¿qué puedo decir después de tamaña empresa? Confieso que pocas veces me he sentido tan deslumbrado por un libro mientras lo estoy leyendo, por al menos en pasajes, en momentos. El último tomo me dejó más sentimientos encontrados que el resto, porque me interpretó mucho una observación que hizo en algún momento James Good, el crítico del New York Times, que dijo algo así como que uno se aburría a gusto con Nausgaard. Y la verdad es que, yo me aburrí pasándolo bien, leyendo muchos de los tomos de su serie. Con el último tomo me ocurrió algo parecido, porque sigue, es muy coherente en el registro que tiene, pero ese registro en algún momento se interrumpe y la novela, en el centro del último tomo, alrededor de unas 300, 400 páginas, tratan sobre reflexiones que son más espesas, digamos, más densas. Vienen unas digresiones muy largas sobre la construcción del yo y el nosotros, el tú, el ellos, reflexiones sobre el retrato, reflexiones sobre la ficción y la realidad, repaso de obras clásicas de la literatura universal o de obras clásicas de la literatura escandinava, hasta el momento que llegamos a un ensayo, un largo ensayo sobre la figura de Hitler, que es muy apasionante y que está dentro de lo mejor que he leído en mucho tiempo, cuando se relaciona con los años de juventud de Hitler. Abre unas puertas ahí que son impresionantes, muy reveladoras, muy interesantes, y que asiste más o menos a cómo se fue construyendo o autoconstruyendo este personaje, un personaje extraño, un personaje sin humor, sin amigos, muy lastimado, un hombre que se tomaba las cosas muy en serio, un hombre que vivió sus experiencias más intensas, estaban asociadas no a la violencia, no al que fue después, sino que estaban asociadas a la contemplación del arte, a las óperas de Wagner. En fin, es un tipo, una figura que cuesta mucho asociar al Hitler que sería después. Pero ese análisis lo deja hasta por ahí nomás, y después se mete en el libro que escribió Hitler, en los dos tomos de Mi lucha. Viene mucho análisis de texto y la verdad es que cuesta hilvanar cómo el Hitler que terminó siendo es el mismo Hitler que había empezado como en la ciudad de Linz y después en Viena, había empezado como un chico tan atormentado y tan de con evidente sensibilidad artística, digamos, aun cuando él haya sido rechazado en la Academia de Viena de Bellas Artes, fue rechazado dos o tres veces. Eso no significa, digamos, que el tipo no tuviera contextura o pasta o interés o vocación por las artes. La tuvo. Probablemente tenía otros problemas. Bueno, el gran problema que tenía es que en ese plano, digamos, él siempre fue un autodidacta. Él nunca tuvo alguien que lo formara, que le diera algún tipo de estructura, digamos. Él era pura intensidad y emoción nomás. Bueno, después el libro abandona eso y vuelve a la crónica, digamos, de lo que significó para Nausicaa, que no es poco, lo que significó para él publicar estas novelas que no solamente lo desnudaban a él, sino que también desnudaban a su círculo más inmediato. Eso le generó muchos problemas, le generó juicios con la familia, le generó, a ver, yo creo que fracturas con su esposa. El libro habla básicamente del matrimonio con Linda, que es la segunda esposa de Nausicaa, y con los tres hijos que tuvo. Yo entiendo que después de esta novela alcanzó a tener un cuarto, y que después ese matrimonio terminó fracasando, hundiéndose, digamos, y él después se trasladó a Londres, y yo entiendo que tiene otra relación ahora con una tercera señora y con la cual es padre de un quinto hijo.
Prolífico el hombre.
A ver, ¿qué tiene de asombroso esta novela? Tiene de asombroso el hecho de que haya escrito estos libros, 6 libros, 4.000 páginas, en menos de 3 años. Tiene de asombroso el hecho de que era un plan que iba a escribir él estos 6 libros en un solo año. Tiene de asombroso que hay que tenga esta extensión. Tiene de asombroso muchas cosas. Tiene una inteligencia impresionante. Pero ¿qué tiene de débil? Tiene de débil que nunca quede alguien claro cuál es la asociación entre el título de la serie Mi lucha y Hitler. A ver, uno lo sospecha, pero no me queda bien claro esa asociación. Tampoco te queda muy claro, digamos, a ver, si este es un triunfo o es un fracaso. Porque si bien es cierto que él trata de o quiere reinventar la novela, si ese es el proyecto, es más bien un fracaso, porque no la reinventa. su novela, se sigue leyendo como, como otras novelas más, por muy apegadas que estén a la realidad. Y también tiene algo de fracaso en el sentido de que la novela, como quiera que sea, digamos, incluso las novelas torrentosas, incluso las novelas ríos que se llaman, son un arte que al final es un arte que tiene que ver más con la contención que con la dispersión. Y en este caso, estas seis novelas, digamos, paquidérmicas, estas seis novelas paquidérmicas son pura dispersión. O sea, al final de cuentas, a ti cuesta separar la paja del trigo y cuesta separar cuáles son los palos que quedan parados y cuáles son los palos que al final se te van a olvidar.
Ahora, es bien sorprendente que con esas características haya tenido la lectoría que ha tenido, porque ha sido un bestseller
muy impresionante, muy impresionante, sí.
Muy, o sea, uno pensaría que yo leí solamente el primer tomo, la verdad.
La muerte del padre.
Sí, que me pareció bien notable.
Precioso.
Un gran, pero la verdad que los siguientes tomos, el grosor me detuvo, digamos, ¿no? Y quedé hasta ahí nomás. Y me quedé con la duda que tú acabas de seguir planteando, de volver a plantear, y veo que la duda queda abierta, que es qué conexión tiene ese título, Mi lucha con Hitler, que en el primer tomo no se aclara para nada, pero me quedé siempre con esa duda, ¿dónde va a aparecer Hitler?
No queda muy claro.
Ahora veo que aparece, pero no termina de aclararse la pregunta.
Oye, queda un espacio, yo quería comentar.
Un segundo.
Sí. A mí me gustó mucho Un hombre enamorado. Perdona para la gente que va a coger uno de los seis tomos.
Sí, porque se puede leer individualmente, o sea, no autónomamente, quiero decir.
Yo apuesto por esa lectura porque hay gente que muchas veces me pregunta, oye, ¿por qué el tomo empezar? Yo no he leído todo, he leído tres nomás. Un hombre enamorado, el padre y tiene que llover. Y no sé, yo personalmente, no sé, tú Héctor eres más experto, yo recomiendo Un hombre enamorado, me gustó mucho ese tomo, digamos.
Bueno, buenísimo. No, sí, mira, yo soy fanático de todos, pero también tengo distancia respecto de todos.
Le sobran un poco páginas, eso es lo que hay que decir.
Sí. Es el problema de bueno, lo señalé antes ya, el problema que tiene la dispersión. Matías Rivas, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición del programa, que se nos ha pasado un poco el tiempo. Quiero
un abrazo, muchas gracias.
Ya, muchas gracias. Igual otro abrazo para ti. Para los grandes momentos, grandes momentos, la mejor experiencia en carnes premium la tiene Cuero Vaca. Cuero Vaca es un restaurante con 20 años de experiencia en innovación y 20 años de excelencia. Más información en cuerovaca.com. La tercera presenta Crónica Estéreo, el mejor periodismo y los artículos que marcan la agenda en la voz de sus protagonistas. Infórmate y escucha los podcasts de Crónica Estéreo en latercera.com. La Tercera, más que un diario. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Crónica Estéreo junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Matías Rivas y de Arturo Fontaine en esta edición del programa. Que tengan un buen fin de semana largo, con reclusión, con cordones sanitarios, recuerden. Y nos vemos la próxima semana. Eso, seremos más sabios. Muy buenas noches.
Buenas noches.